hubo un rey y un habitante que era muy fiel. Un habitante tan solo, no más, y que tenía 6 meses de edad. Siendo pequeño lo había de cuidar, y que cantarle al irlo a acostar. Este es el vals que canta el rey para dormir a su bebé. Le dice así: duerme mi bien, porque ya el sol se va a poner. Dormir, dormir, que no hay que hacer. La luna llena te viene a ver. Dormir, dormir, que no hay que hacer. Las estrellitas vendrán también.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Ombligo en esta mañanita fría en el Cerro del Rebote, donde un sol tímido se filtra apenas entre las nubes. Bueno, el oso norte sigue rugiendo fuerte, echando su aliento hacia nosotros, y así estará por un buen tiempo, y está bien, porque nos refresca, provoca todavía algunas lluvias necesarias, y pone, pues, un ambiente propicio para escuchar la radio. ¿Cuál radio?
¡Oye! Oye, pero oye, Radio Ombligo, con el ombligo al aire.
Radio Ombligo, la primera estación del mundo, de toda la historia y de todo el universo, hasta donde sabemos, en blanco y negro. Y hoy, igual que hoy lunes, igual que el viernes, solo en negro, porque Gaviota sigue lejos en Maragüites. Yo soy Raimundo Sopilote, y me acompaña en los descontroles Hugo Torongo Tortú. Claro. Sigue todavía con la voz de enero, que todavía está comenzando. Bueno, y haber iniciado con el vals del rey de Cricri no fue meramente una y se va. Tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón? Bueno, sean pacientes y en un momentito les cuento el cuento. Recomenzamos. Oye, ¿qué?
Probando aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Entonces, ¿dónde está tu pitote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. Robano, robano. Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Bueno, ¿qué creen? Antes de irnos de vacaciones dijimos que volveríamos al aire en vivo, completamente en vivo y en directo en el 5 de enero. Hoy es 5 de enero. La verdad es que comenzamos el viernes pasado porque me vine de urgencia y hubo torongo, tortugo también, porque la vaquita Mercedes estaba muy triste, muy deprimida. Hicimos un programa especial para alentarla. Hoy ya se siente bien. Y de todas maneras, aunque hoy es el día del regreso, sentimos como si todavía estuviéramos de vacaciones, porque los niños siguen de vacaciones y nos da la sensación como si no nos escucharan. Y ellos son nuestros consentidos. Así que recomenzaremos el miércoles. También mañana empezamos un poquito porque es el Día de Reyes. A ver qué preparamos para mañana. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Si hoy todavía no es un inicio, vamos a escuchar un cuento. ¿Qué tiene que ver con con la canción que escuchamos al principio? El vals del rey. ¿Qué pasó con este príncipe, con este bebé de 6 meses que fue criado con tanto amor, con esa ternura, con tan cerquita, porque su papá lo quería mucho, el rey? Bueno, pues se hizo un buen príncipe y un día a este príncipe le tocó protagonizar una historia triste que Oscar Wilde puso en un libro y que Ganso Iván Martínez le puso voz para que pudiera llegar a miles y miles de niños y de niñas que escuchan Radio Ombligo y, por supuesto, de adultos también. Vamos a escucharla en este momento.
Hoy tengo para ustedes El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. En la parte más alta de la ciudad, sobre una pequeña columna, se alzaba la admirada estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida con hojas de oro fino. Tenía a modo de ojos 2 centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Una golondrina sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás, pues se había enamorado del más hermoso de los sauces.
Es un enamoramiento ridículo,
gorjeaban las otras golondrinas.
Ese sauce es un pobretón y además tiene demasiada familia.
Y en efecto, el río estaba completamente cubierto de sauces. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron, su amiga se sintió muy sola y empezó a cansarse de su enamorado, el sauce.
De cantar,
decía ella.
Y además, toquetea demasiado con la brisa.
decidió marcharse hacia las pirámides, pues se acercaba el invierno. Voló durante todo el día, y al caer la noche voló a la ciudad.
¿Dónde buscaré abrigo?
Entonces divisó la estatua del príncipe feliz.
Voy a cobijarme ahí. El sitio es bonito.
Y se dejó caer precisamente entre los pies de la estatua.
¡Ay! Tengo una habitación dorada. Bien, pues ya es hora de dormir. Mañana será un largo día de viaje.
Pero al colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua.
¡Qué curioso! No hay ni una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes y, sin embargo, llueve. ¡Qué clima tan loco!
Entonces cayó una nueva gota.
¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Voy a buscar un buen tejado para... ¡Ay!
Pero antes de que abriese las alas, le cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio... ¡Lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban inundados de lágrimas que corrían por sus mejillas de oro. Su cara era tan bella a la luz de la luna que la golondrina sintió mucha lástima por él.
¿Lloras de ese modo? Me has puesto una gran empapada con tus lágrimas, ¿sabes?
El príncipe miró fijamente a la golondrina y le dijo:
cuando estaba vivo, tenía un corazón de hombre. No sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la alegría, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis amigos en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del palacio se alzaba una muralla altísima, pero mi padre el rey me prohibió averiguar qué había tras de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermoso. Mis cortesanos me llamaron el príncipe feliz y realmente lo era. Así viví y morí. Y ahora que estoy muerto, me han elevado una estatua por donde mi alma puede ver todas las fealdades y miserias de mi gente. Y aunque ahora mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar.
¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley?
Pensó la golondrinita para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada como para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas.
Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. La ventana está abierta y por ella puedo ver a una cansada mujer. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de aguja porque es costurera. Borda margaritas sobre un vestido que lucirá la más bella de las damas de la reina. Y ahí, sobre una cama en el rincón del cuarto, está su hijo enfermo que llora. Su madre no puede darle ahora más que el agua del río. Golondrina, golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo no me puedo mover.
Me esperan en Egipto, príncipe,
respondió la golondrina.
Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el río Nilo.
con las flores de loto. Pronto irán a dormir al sepulcro del rey Tutankamen. La momia del rey está ahí en su sarcófago de colores, envuelta en una tela amarilla y embalsamada con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Rojizos leones bajan a beber a la orilla del río, mientras el hipopótamo se acuesta entre los juncos. Ahí, los pigmeos navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con gigantes mariposas.
Conmigo una noche para ser mi mensajera. Tiene tanta sed el niño y tristeza la madre.
Pues no sé si me agraden mucho los niños, príncipe. ¿Sabes? El invierno pasado, dos muchachos maleducados, los hijos del molinero, no pararon de tirarme piedras. Claro que nunca me alcanzaron, porque me les escabullí como una liebre. Además, hace mucho frío aquí, príncipe. Las calles empiezan a empedrarse con la plata de los hielos. Pronto todos se cubrirán de pieles y el agua colgará de las casas como puñales de cristal. Alejarme del frío. ¿No lo entiendes?
Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita aceptó. Gracias, golondrinita. La golondrina arrancó el rubí de la espada y llevándolo en el pico voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó por la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y escuchó la música del baile. Entonces, una bella muchacha apareció en el balcón con su novio.
Ah, ¡qué hermosas están las estrellas, ¿no?! Le dijo él. ¡Y qué poderosa es la fuerza del amor!
¡Ranulfo! Quería que mi vestido estuviese listo para el baile oficial. Pero le he mandado bordar unas margaritas y como era de esperarse, la floja de la costurera no me lo tuvo a tiempo. Para que escarmiente, ahora le pagaré la mitad de lo prometido. Ven, querido, bailemos este vals.
Bailemos.
La golondrina al fin llegó a la vivienda de la costurera y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre se había quedado dormida por el cansancio. La golondrina voló por la habitación y puso el gran rubí sobre las manos de la mujer. Suavemente alrededor de la cama, abanicando con sus alas la cara del niño.
siento.
Murmuró el pequeño. Y con esto se quedó dormido. Entusiasmada por haber cumplido su misión, la golondrina voló hacia el río a tomar un baño. Mientras reflexionaba sobre lo felices que estarían la madre y su hijo con el regalo, un profesor de ornitología pasó por ahí y al ver a la golondrinita exclamó:
¡Pero qué notable fenómeno! ¿Una golondrina aquí en la ciudad y ya tan cerca del invierno? ¡Notable! ¡Notable! ¡Notable!
Ese señor tiene razón. Ya no debo estar aquí porque pronto llegará el frío. Bueno, esta noche parto para Egipto. Ay, solo de pensar en ello me pone de buen humor. Pero antes debo despedirme del príncipe feliz y hacerle saber que la tarea ha sido cumplida.
Al salir la luna, la golondrina volvió a todo vuelo al lado del príncipe feliz.
¡Misión cumplida, noble príncipe! ¿Tienes algún encargo para Egipto?
Golondrina, golondrinita, mira, allí abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven que vive en un cuarto de azotea. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y a su lado hay un vaso de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado y sus labios rojos como una granada. Tiene ojos soñadores. Mira, golondrinita. Se esfuerza en terminar una obra de teatro para los niños del duque, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el cuarto y el hambre lo ha rendido. La golondrina, que tenía realmente buen corazón, dijo:
Está bien. Me quedaré otra noche contigo, príncipe. ¿Debo llevarle otro rubí?
No tengo más rubíes, golondrinita. Los zafiros de mis ojos son lo único que me queda. Son unas joyas extraordinarias traídas de la India hace un millar de años. Toma uno de ellos y llévaselo. Lo venderá y comprará comida y combustible para calentarse, y así podrá concluir su obra para los niños.
Pero, amado príncipe, no puedo hacer eso. No puedo quitarte los zafiros, ellos son tus ojos.
Golondrinita, haz lo que te pido. La golondrina arrancó la joya de la estatua y voló a toda prisa a la buhardilla del escritor. Era fácil penetrar porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como un rayo de sol. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro depositado sobre las violetas marchitas. ¿Qué es esto? Exclamó el estudiante. ¿Una joya? Seguramente proviene de un rico admirador. Sí, gracias, gracias, Dios mío, por fin podré terminar mi obra. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran barco. Y mientras los marineros trabajaban, ella gritaba:
¡Me voy a Egipto!
Pero nadie le hizo caso. Y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. es más frío.
Amado príncipe, he venido a decirte adiós.
Gracias, golondrinita. Golondrina, ¿no te quedarías conmigo tan solo una noche más?
El invierno ya está aquí, querido príncipe. Pronto llegará la nieve. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras. Los cocodrilos las miran perezosamente acostados en el lodo. Mis compañeras construyen sus nidos a los pies de la esfinge que es tan vieja como el mundo y que lo sabe todo. La gran serpiente verde duerme en una palmera y es alimentada con pastelitos de miel por 20 sacerdotes. Y además...
Golondrina, escúchame. Mira, allá en la plaza tiene su puesto una niñita vendedora de cerillos. Se le han caído al río estropeándose todos. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa y está llorando. No tiene medias ni zapatos y lleva la cabecita descubierta. Golondrina, arranca el otro zafiro y dáselo. Así su padre no le pegará.
Pasaré otra noche contigo, príncipe, pero no puedo arrancarte el otro zafiro, porque entonces te quedarías ciego del todo.
Golondrina, rápido. Haz lo que te mando. Golondrina llevó el segundo zafiro a la niña de la plaza. Se posó sobre su hombro y deslizó la joya en la palma de su mano.
¡Pero qué bonito pedazo de cristal!
Y con esto corrió a su casa entusiasmada. Volvió al lado del príncipe. Entonces llegó la nieve. La pobre golondrinita tenía cada vez más frío y ahora ya no tuvo fuerzas sino para volar una vez más sobre el hombro de su príncipe feliz.
Dios amado príncipe, misión cumplida. Permíteme que te bese la mano.
Gracias, querida amiga. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto. Me has ayudado a devolver un poco de la felicidad que alguna vez tuve. Pero tienes que besarme en los labios, porque te amo, golondrinita.
Bondadoso príncipe, me quedaré contigo para siempre, para siempre. Yo seré tus ojos.
No, pequeña. Vuela, vuela. Vete a donde el sol no muere nunca. Has permanecido aquí demasiado tiempo por mi culpa. Y besando al príncipe en los labios, la golondrinita cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, pues su corazón se había roto. Desprovista ya de sus joyas, la estatua del príncipe feliz fue derribada. Allá en el jardín de los amantes, la golondrinita canta eternamente sobre el hombro de su príncipe feliz, como testimonio eterno de amistad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
versión de Ganso Iván Martínez. Acabamos de escuchar en Radio Ombligo El Príncipe Feliz, una obra de Oscar Wilde. Si en 2015 tienen ganas de leer algo muy bueno, que no lo olviden cuando llegue 2030 y cuando llegue 2045, 2050, no lo van a olvidar en todo el tiempo que pase, porque cuando las cosas son buenas no se olvidan fácilmente, pues pueden leer cualquier cosa de las que haya escrito Oscar Wilde, cualquier cosa, porque todo es bueno. En su tiempo, Wilde vivió allá por el siglo XIX, nació a mediados del siglo XIX, pues él escribió muchos cuentos. En Radio Ombligo conocemos alguno: El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Fantasma de Canterville. Ese lo han escuchado también con la producción de Radio Ombligo. Escribió muchas obras de teatro, muy destacada La Importancia de Llamarse Ernesto. Escribió también una novela que no puede faltar en la biblioteca de nadie, sobre todo en los ojos de nadie, porque luego están en las bibliotecas y no se leen. El Retrato de Dorian Gray. Así que cualquier cosa de Oscar Wilde pueden leer. Y claro, los niños pueden comenzar con los cuentos. Así que búsquenlo en las librerías, Oscar Wilde. En un rato vamos a escuchar El Fantasma de Canterville de Wilde, pero vamos a felicitar a los que hoy, 5 de enero, están de pasteles largos. ¿Estás cumpliendo años? ¿De veras? ¡Uy, qué bueno! Pues muchas felicidades. ¿Cuántos? ¡Ay, estás bien grandote! ¿Y tú? ¡Ah! ¡Mira cómo has crecido! ¡Estás grandísima! ¡Felicidades! Sí, que te abracen de nuestra parte. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a dedicar a los cumpleañeros la siguiente obra de Oscar Wilde. Esta sí es una producción de Radio Ombligo. Ya no digo cuál, cómo se llama, porque lo dice el cuento.
El Fantasma de Canterville. Oh,
el señor Otis estaba por comprar un viejo castillo en Inglaterra, pero el duque de Canterville le advirtió sobre lo que ahí acontecía.
Comprendo que usted se ha decidido, señor Otis, pero es mi obligación decirle que en el castillo de Canterville habita un fantasma desde hace 300 años. Entenderé si usted no quiere comprarlo.
No me lo esperaba. Un fantasma añejo. Mi amigo Canterville, ni mi familia ni yo creemos en fantasmas. Eso está pasado. Muy pasado de moda.
Entiendo que es usted una persona de mucho valor, pero debo insistir que el fantasma es real.
En ese caso, señor Canterville, compraré el castillo con todo y fantasma. Todo por el mismo precio.
Bueno, yo se lo
hago. No, claro que sí. Si no se
mucho, ya está bien, amigo.
Semanas después, se mudaron al castillo el señor Otis con su esposa, los pequeños gemelos y la joven Virginia. Aquel lugar era sombrío y tenebroso. Un día, mientras desayunaban, doña Lucrecia descubrió una mancha muy extraña en el piso.
¡Oh! ¿Qué es eso? En el piso aparece sangre. ¡Oh, guácala!
¡Es sangre, señora!
es sangre de doña Leonor de Canterville, quien murió aquí misteriosamente hace cientos de años.
¡Oh, qué espantoso! No me gustan las manchas y mucho menos de sangre.
Esa mancha, por cierto, nunca se ha podido quitar.
Tonterías, tonterías. Pónganle el poderoso líquido quitamanchas y ya verán, ya verán.
Luego de unos instantes, la mancha desapareció.
Ahí está, lo sabía. Ese líquido puede borrar hasta las manchas más antiguas.
Pero al día siguiente, la mancha estaba de nuevo en el mismo lugar. La quitaban y de nuevo aparecía con un color distinto. Hacía tiempo que por las noches se escuchaban pasos. Risas escalofriantes. Y rechinidos de cadenas. Ya no había duda, era el fantasma. El señor Otis se levantó de la cama con una vela en mano. Se acercó cautelosamente hacia el pasillo. Y cuando abrió la puerta, un ser mugriento y aterrador lo veía amenazante. Arrastraba enormes cadenas en las muñecas y los pies.
Estimado fantasma, veo que sus cadenas ya están muy oxidadas, muy maltratadas. Hace mucho ruido, así es imposible dormir, créame. Creo que necesita una aceitadita. Tenga el aceite. Aquí está, tenga este aceite. Es el mejor antirrechinidos que hay. Hasta mañana.
Ay, el fantasma se quedó indignado. Se fue gritando furioso por los pasillos. De pronto, eran los gemelos que habían atacado al pobre fantasma a almohadazos y risas.
Por más de 3 siglos he asustado a miles de personas. Mi truco de la mancha nunca ha fallado. Esto es intolerable. Pero ya verán, ya verán.
Esa misma noche, un gran ruido se escuchó en el vestíbulo. Todos bajaron corriendo pensando que era un ladrón. Pero no, era el fantasma tratando de quitarse una vieja armadura y sobándose la rodilla. Los gemelos lo habían tirado jugando a las guerritas. La señora Otis, al verlo, le dijo:
¡Ay! Oh, ¡mire nada más cómo lo han dejado! Pero si está usted muy demacrado y verde. Ándele, tome este desparasitante. Le hará bien.
Los días siguientes, el fantasma estuvo de verdad enfermo, pero del coraje. Los gemelos le hacían bromas a cada rato.
Entonces ahora usaré mi aspecto más aterrador. Eso no falla. Sí, me llevará 3 horas ponerme más verde que nunca. Despeinaré mis 7 pelos que me quedan. Sacaré mis mejores dientes podridos y me colocaré las garras en las manos y en los pies. ¡Noche de tormenta escalofriante! ¡Vengan a mí! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Agiten mi cabellera! ¡Acompáñenme! Ahora me dirigiré al cuarto de los niños.
Aterrador que él lo veía con ojos chispeantes. Salió despavorido. Jamás había visto un fantasma. Se metió a su cama lleno de espanto y temblando. Al escuchar las risas, se dio cuenta que de nuevo había sido burlado.
¡Esos mocosos insolentes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se acabaron los juegos! Cuando el gallo cante 3 veces, juro que ocurrirán terribles desgracias. ¡Lo juro!
Apenas había terminado de decir el conjuro cuando... y volvió a cantar la segunda vez. Pero la tercera nunca llegó. Poseído, salió corriendo. Abrió la puerta y cuando estuvo a punto de soltar su grito más perturbador, ¡oh! Le cayó un balde de agua helada.
¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Esto de ser fantasma ya no resulta! ¡Estoy aquí!
Deje de portarse mal y todos lo vamos a querer.
Portarme mal, pero arrastrar cadenas y espantar es lo único que sé hacer, lo único. Mejor usaré pantuflas y antirrechinidos para que nadie note mi presencia.
Me da usted mucha pena. Se ve que no ha dormido en muchos años.
Es verdad, es verdad. mis ojos no se han cerrado en 300 años. Estoy muy cansado, muy cansado.
Oh, pobrecillo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Sí, sí, sí. Hay un lugar. Hay un lugar al que quiero ir. Pero no puedo salir de aquí hasta que alguien lleno de amor, pronuncie la palabra perdón. Perdón.
¿Y usted se arrepiente de todo lo que ha hecho?
Sí, 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 mucho, mucho me arrepiento. Bastante he pagado ya mi culpa. Me arrepiento, sí.
Entonces, yo le perdono en nombre de todos a los que hizo daño.
Una luz apareció en la sala. Era la puerta a su descanso. El fantasma, agradecido, le dio un cofre lleno de joyas y desapareció. En aquel castillo, nunca más se volvieron a escuchar cadenas o alaridos. El señor Otis y su familia pudieron dormir en paz. Solo los traviesos gemelos se aburrían muchísimo sin la presencia del fantasma. Ya no tenían a nadie para hacerle bromas.
¡Ay, sí, yo voy a jugar! ¿Qué vamos a hacer? Este castillo es muy aburrido.
¡Es muy grande!
¡Ay, no!
¡Sí, fantasma!
¡Cómo extraño el señor fantasma!
Pobrecito fantasma, bueno, pero finalmente terminó en paz, que era lo más importante. Gracias a Horacio Contreras, a Tania Gaviota, Zoe, Sopilotita, por ayudarnos en la narración de este cuento. Bueno, ya nos vamos con algo alegre, algo contentos para...
¿Qué?
¡Sí! Magdalena Fleitas y Luis María Pesetti. ¿Cómo nos vamos?
A ver, ¿cómo es ese cante tuyo, Luis?
En auto.
Yo tengo un auto.
Sí, claro. Hasta mañana.
Mucha suerte.
¡Qué bueno!
Porque tiene una bocina que suena fuerte.
Yo tengo un auto.
Yo tengo un auto
que va a arrancar.
Que va a arrancar.
Prendo el motor
y empieza a andar. ¿Y a dónde nos vamos?
Yo tengo un auto.
¡Qué lindo!
Que anda bien.
Tiene cuatro ruedas locas para correr. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, me llevo a pasear. Tranquilo, me llevo a pasear. Tranquilo, me llevo a pasear. Tranquilo.
Yo tengo un auto que viene y que va. Andaba bien.
¿Cómo?
Se le salió una rueda. Nada más le quedan tres.
Se quedan tres. Le quedan.
Tengo un auto que anda. Que anda peor. ¿Qué le pasa? Se le rompió otra rueda.
Nada más le quedan dos.
¿Cómo vienen esas cuentas? Yo tengo un auto.
Qué bien que va.
Que está en la luna.
Qué bien que va.
Se le perdió otra rueda.
Nada más le queda una.
31. ¿Cómo?
Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo.
Tengo un auto
que está pasando.
más. Se le escapó la última rueda, nada más no queda más. Se quedó sin rueda, mi car salió a la calle. Un vecino me dijo que unos tipos se llevaban la rueda y el estéreo, se llevaban el motor, el capote, el parabrisas. En parte por parte se llevaban autopartes, se llevaban mi coche. Pero yo no me pierdo el paseo, no me pierdo con vos, ni loco me lo pierdo. ¿Te importa si te paso a buscar en micro, en macro, en barco, en carro? ¿Te importa si te paso a buscar en avión prestado? Tranquilo, yo te paso a buscar. Salí a la calle y un vecino me dijo que unos tipos se llevaban la rueda y el estéreo, se llevaban el motor, el capote, del parabrisas. En parte por parte se llevaban autopartes, se llevaban mi coche. Pero yo no me pierdo el paseo, no me pierdo con... Bueno, loco, me lo pierdo, te importa si te paso a buscar. En micro, en macro, en barco, en carro, en ventana. No te importa si te paso a buscar en cualquier cosa que viaje, en avión prestado, lo que sea. Tranquilo, que a tu disco yo voy a Imadale.
Tranquilo,
que a tu disco yo voy a Imadale.
Tranquilo, nos vamos a pasear. Tranquilo, nos llevo a pasear. Tranquilo, nos vamos a pasear. Tranquilo, nos llevo a pasear.
Ya tengo un auto
que anda de nuevo.
Qué bueno que va.
Aparecieron las cuatro ruedas.
Es un misterio.
Bueno, vamos, vamos.
Ya yo. A vacilar. Este negocio se cierra, por favor, monten la mesa, por favor, levantan la silla. Encima de la mesa ya es tarde, hay que ir a casa, hay que ir a trabajar. Este negocio, adiós.
Muchas gracias, nos vemos.
Levante la mano el que se quiere quedar.
Bueno, se van, todo da lo mismo.
Adiós.
Hasta prontito.